Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Saludo como siempre a todos los que siguen el programa a través de Martí Noticias en las diferentes plataformas digitales, YouTube y también de Facebook. Y por cierto, quiero devolver reportes de sintonía. Por ejemplo, desde Alicante, España, nos escucha y nos ve a través de las redes sociales Alicia Bejerano. También desde Brasil. Y en el programa tenemos seguidores, muchos seguidores, desde La Habana, Camagüey y Puerto Padre, allá en Las Tunas. A todos, muchísimas gracias por estar acá en el programa. Bueno, hoy en Tertulia, Venezuela, incertidumbre y tensión tras resultados de elecciones. Tenemos varias informaciones que vamos a compartir con ustedes. También una plaga exótica de chinches diezma la producción de frijoles. Óigame, no escampa. Y Cuba amenaza con cerrar importaciones gratuitas de alimentos y medicinas. Estas son las propuestas de hoy. Está con nosotros desde La Habana la periodista Miriam Leiva, también columnista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana. Y con ella vamos ya a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bienvenida como siempre.
Bueno, bien, aquí en la luchita esta cotidiana de Cuba.
Donde no escampa, como dicen la gente, ¿no?
No, tremendo.
Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por Venezuela. El Departamento de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, la OEA, dijo en un reporte que no puede reconocer los resultados informados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, que declararon al presidente Nicolás Maduro ganador de las elecciones del domingo. Muchos líderes latinoamericanos también han rechazado los resultados o han dicho que es necesaria una mayor transparencia. Dice el informe de la OEA, en las circunstancias actuales no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que proclaman ganador a Nicolás Maduro en la elección presidencial. El reporte cuestiona que el órgano venezolano realizó un único anuncio más de 6 horas después del cierre de la votación del domingo y no otorgó detalles de las mesas procesadas, no publicó las actas y solo entregó porcentajes agregados de votación. En relación a esto mismo, también en las últimas horas, la oposición venezolana asegura que tiene el 73,2% de las actas de todas las mesas de votación para comprobar que ganó con una diferencia apabullante la elección presidencial allá en Venezuela. De acuerdo con esa cantidad de actas, el papel que arrojan las máquinas de votación para reflejar los votos por candidato en cada una de las 30.000 mesas instaladas el domingo, el opositor Edmundo González Urrutia obtuvo 6,2 millones de votos y Nicolás Maduro 2,7 millones, de acuerdo al anuncio que hizo María Corina Machado, la líder opositora, junto a Edmundo González Urrutia. Voy contigo, Miriam, para un primer comentario y después quiero también poner a consideración otros datos que tengo aquí para nuestros oyentes.
Bueno, pues esto ha sido realmente un espectáculo que ellos tenían preparado, pero que han sido muy chapucero, digamos. Bueno, yo como me imagino que periodistas en todo el mundo, vi todo el proceso electoral en la televisión, por suerte en una emisora que entra aquí pude verlo, y además de eso estuve ahí sentada esperando que el Consejo Nacional Electoral informara. Fue muy burdo esto que hicieron al cabo de 6 horas, presentarse ahí diciendo que habían demorado porque habían tenido, o sea, habían sido hackeados y que eso era lo que había impedido sacar un resultado, y además de esta forma tan, digamos, global como lo hicieron. Parecía, bueno, una burla a la inteligencia más elemental, al punto de que, según ha ido pasando el tiempo y han ido hablando con Maduro y con analizando datos, los principales, incluso presidentes y dirigentes mundiales afines que han sido próximos a Maduro, pues le están diciendo que tiene que presentar datos y dar, además, una cordura en ese país. Tenemos al mismo, por ejemplo, López Obrador de México, que bueno, dice que sí, que muy bueno, que qué sé yo, pero que den datos. Y así sucesivamente, el presidente, mira, Lula le mandó para allá a su asesor personal, que estuvo todo el tiempo siguiendo las elecciones, y ya se reunió con Maduro. El Centro Carter hoy anunció que se retiraba, pide que presenten todos los datos, y pidió que se, y dijo que se retirara. El Centro Carter ha seguido todas las elecciones anteriores, incluso avaló las anteriores, y sencillamente ya ellos no tienen nada más que, bueno, a los más comprometidos, digamos, por supuesto, aquí el gobierno cubano, Rusia, China y otros países así, digamos, muy, muy concertado con ellos y con compromiso. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata de un problema de propaganda ni de adoptar posiciones políticas, no, es una realidad. ¿Y qué es lo que están ocasionando? Bueno, era lógico, ¿no? Yo, en cuanto terminó esas transmisiones, me senté y hice un análisis de esto, lo publiqué en el blog y en Cubanet. Mira, era evidente que sencillamente incluso eso podía desembocar en una acción, digamos, de la población exigiendo, y también, en definitiva, represión por el gobierno, como se está viendo, y esta posición de no reconocer los resultados. Es muy terrible que el pueblo venezolano tenga que seguir soportando una situación así, pero ahora en condiciones todavía más peligrosas, porque ¿qué salida le pueden dar a esto? O sea, mientras que tuvo oportunidad Maduro y sus seguidores, o sea, y la cúpula que manda en Venezuela, tuvo oportunidad incluso de pactar hasta con Estados Unidos una solución a esta situación, una salida inclusive para ellos, para evitar ser, porque serán juzgados por todo esto, pues no la aprovechó. Claro, es muy difícil, era muy difícil para ellos, porque hay una, bueno, el ejército, las fuerzas policiales, como dice Maduro, están totalmente comprometidas, y cuántas personas, cuántos directivos de ese país están en posibilidades de salir al exterior, de irse, me imagino que venir para Cuba, y también hay una situación muy difícil para el gobierno cubano y para los cubanos en general. Yo estoy muy preocupada con los cubanos que están trabajando allá.
Sí, señor.
Y además, digamos, en los médicos, el personal sanitario y otros, y además hay que tener en cuenta que el gobierno cubano tiene allá asesores, como le dice, en todas las esferas, empezando por el ejército y la seguridad del Estado y todo lo demás, y entonces esa gente están allí metida, tienen que o retirarse hacia Cuba o van a estar participando en todo lo que está ocurriendo. Y no sabemos, bueno, por supuesto, desde el punto de vista económico ya había cesado mucho la ayuda, la colaboración.
Ya hace un tiempo, sí, Miriam, que se venía observando esto, precisamente la cuestión económica, el envío de petróleo, en fin.
Sí, eso ha mermado mucho, pero todavía cada cierto tiempo ellos hacen envíos de petróleo, de otros carburantes y de otras cuestiones, y entonces eso ya había disminuido, pero bueno, en estos momentos hay que olvidarse totalmente de esto, por un, no sé si alguna vez se logrará otro de nuevo algo, y entonces bueno, ya este país, Cuba, no da más, digamos, económicamente. Hay también, digamos, una el gobierno aferrado a sus políticas absurdas económicas y no abre la participación ciudadana. Y entonces, bueno, la situación realmente es muy terrible en Venezuela.
Quiero también poner a consideración de ustedes esto que ha dicho el texto que ha publicado la OEA. Dice, la evidencia denota un intento del régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanas y venezolanos. Por cierto, como tú bien decías, Miriam, muchos países y observadores también le están pidiendo desde el domingo a Nicolás Maduro que publique los resultados de estas elecciones. Y hay un compendio aquí que pongo también para que la gente se informe sobre todo. Después te voy a hacer una pregunta al respecto. De las últimas noticias que están llegando de Venezuela, por ejemplo, la organización no gubernamental Foro Penal está reportando 6 asesinatos y 132 detenciones verificadas ocurridas el lunes allá en Venezuela, en diferentes estados. El partido 20 Venezuela denunció el arresto del exdiputado de Voluntad Popular Freddy Superlano y dos colaboradores suyos. La Internacional Socialista, que agrupa 132 partidos socialdemócratas, ha expresado su preocupación por la situación y ha condenado enérgicamente la expulsión de embajadores de diversos países que defendieron la necesidad de un proceso justo y democrático tras las elecciones del domingo. Y algo también importante, Estados Unidos está considerando imponer nuevas sanciones a Venezuela y se aplicarían nuevas medidas si Maduro no cumple con las demandas de Washington de una mayor transparencia en el recuento de votos, dijeron personas familiarizadas con las discusiones a la agencia Reuters. Las opciones podrían incluir sanciones individuales o prohibiciones de viajes por parte de Estados Unidos a funcionarios venezolanos, incluido aquellos vinculados a las elecciones. Y Argentina está denunciando corte de suministro eléctrico en la sede de su embajada en Caracas, en la que están asilados 6 personas hace varias semanas, que son pues del partido 20 Venezuela de María Corina Machado. La pregunta te quiero hacer ahora, Miriam, supongo que los cubanos están más que al tanto de lo que está sucediendo en Venezuela.
Sí, indudablemente. Además, hay que tener en cuenta que aquí lo que se publica es, bueno, todo es que es una farsa, que están dando un golpe de Estado a Maduro, que sencillamente hay que inmediatamente los principales dirigentes aquí, Díaz-Canel, Raúl Castro, llamaron por teléfono a Maduro, lo felicitaron, y entonces todo lo que se está promoviendo es que es una injusticia lo que están haciendo allá y que hay que apoyar a Venezuela hasta las últimas, ¿no? Pero bueno, hay mucha preocupación en Cuba. Yo creo que una buena parte de la población está siguiendo esta situación.
Y menos mal que hay redes sociales y hay comunicación por esa vía. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Una plaga exótica de chinches diezma la producción de frijoles. Así está reportando el diario 14 y medio. Dice que por la escasez de pesticida, ese parásito podría extenderse al maíz, boniato, arroz, papa y caña de azúcar. Hay un comentario de Joanny Sánchez al respecto. Lo escuchamos.
Si a usted es de aquellos a los que les gusta, le encantan los frijoles negros, esa receta cubana donde lograr el frijol negro dormido, denso, es el non plus ultra de todo cocinero, le tengo malas noticias. Como si no bastara, el precio del producto, que ha llegado a costar hasta más de 400 pesos la libra de frijol negro en algunos mercados de la isla, también su posterior desaparición debido a que se incluyó entre la lista de alimentos que tienen precios topados, tarifas máximas en los mercados agrícolas del país. Bueno, pues encima de eso, como si no fuera poco, como si no bastara, el frijol negro se enfrenta a un nuevo enemigo que se calcula está afectando los cultivos de la isla, fundamentalmente en el oriente del país, desde el pasado mes de junio. Se trata de la chinche negra, una plaga que, según la prensa oficial, oficial se califica de exótica y que ha hecho su aparición en Cuba por primera vez y además amenaza con lastrar las plantaciones de este legumbre a lo largo de toda la isla. Los primeros afectados han sido los municipios de Imías, Maicí y Baracoa, pero ya sabemos que en un país pequeño, una isla larga y estrecha con donde se mueven productos de un lado a otro, como en toda nación, bueno, pues está claro que esto puede ser una plaga que se extienda al resto de los cultivos en Cuba. Ha arrasado hasta ahora 55 hectáreas de frijol gandul caballero y bueno, entre los más afectados está el famoso frijol negro, un plato típico de las mesas cubanas que ya se ha perdido y algunas familias han tenido que renunciar a comprarlo, pero que ahora amenaza con volverse una especie de producto en extinción, exótico, que veremos de Pascua a San Juan.
Bueno, dice Joanny que el frijol se ha desaparecido y que cuando aparece es sumamente caro. Y reiterar, Miriam, de esta chinche negra se alimenta de hojas y tallos jóvenes o adultos. En medio de esta situación, lo que acaba de llegar, yo pienso que también es un desastre para la alimentación, ¿no?
Sí, un desastre para la alimentación, pero quiero decir que las chinches, que normales, están esparcidas por toda Cuba, como otros insectos que nos tienen inundados y por eso hay tantas enfermedades. Y yo lamentablemente fui objeto de una invasión de chinches aquí en mi apartamento.
Lo recuerdo muy bien, lo recuerdo.
Que me enfermaron, estuve yo primero, no sabía qué era aquello, me sentía mal. Bueno, pues yo estuve muy enferma, yo me he quedado muy delgada, ahora es que me estoy recuperando, porque en medio, bueno, a todo cerrado por la COVID, no podíamos salir, yo no tenía quien viniera aquí a que me revisara, además ni pensar que salud pública fumigar ni nada, y cuando ya yo pude, que alguien entró y que me dijo, ay, espérate, vamos a ver tu colchón, mi colchón era negro por abajo, yo tuve que botar el colchón a la calle, un colchón que estaba muy bueno, y pero lo más terrible de eso es el estado en que yo me quedé y que todavía me ha costado mucho trabajo recuperarme, y eso está por toda Cuba, o sea, no solo no tenemos frijoles negro, no, es que todas estas plagas nos han inundado, nos han invadido, y bueno, desde las personas, o sea, físicamente, como bueno, la comida, como estamos viendo, y esta plaga con el frijol negro.
Muy bien, seguimos, porque de verdad que da pena lo que está pasando. Lo traje acá, lo puse a tema para el programa, porque yo sabía que tú ibas a comentar la situación personal tuya. Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, en una medida que ha levantado alarmas tanto dentro como fuera de Cuba, el primer ministro Manuel Marrero anunció la posibilidad de suspender las importaciones gratuitas de alimentos, medicamentos y productos de aseo a partir de septiembre. Este anuncio, realizado durante el extenso discurso ante la Asamblea Nacional, pone en jaque a miles de familias cubanas que dependen de estas importaciones para suplir sus necesidades básicas, dijeron varios expertos a Martín Noticias. Desde que el gobierno cubano implementó la exención de aranceles tras las protestas del 11 de julio de 2021, esta política ha quedado o ha sido un salvavidas para los cubanos que enfrentan la escasez crónica de productos esenciales, dijo el economista Emilio Morales, quien preside el think tank Cuba Siglo XXI, especializado en estudiar el aparato económico de los militares cubanos. Esto tiene un impacto económico y social sin duda. El cierre de las importaciones gratuitas no solo encarecería los productos en el mercado interno, sino que aumentaría la presión sobre las familias que dependen de las remesas y envíos de sus parientes en el extranjero, dijo Morales. Miriam, no sé si esto finalmente en diciembre ya se pondrá en efecto, pero yo creo que van a alargarlo. No sé qué piensas tú, por la situación económica que atraviesa el país.
Bueno, eso sería lo más lógico, que no se pusiera en práctica esto, porque realmente es, digamos, la salvación de una gran parte de los cubanos, porque aquí no hay medicamentos, no hay comida, no hay incluso lo más elementales, digamos, dispositivos para usar una linterna para cuando hay apagón, en fin. Y esto es lo que ha venido ayudando a los cubanos, además de que, bueno, muchos también estas cuestiones las venden, digamos, y con eso tienen algún poco de dinero. Claro, hay una cuestión. Estas medidas que parece que son en septiembre, que se van a aplicar, que lo están anunciando muy fuertemente por la televisión y todos los medios, es altamente preocupante, porque no es solo esto que ya vence en diciembre, qué sé yo. No, el primer ministro anunció que van a aplicar 30 medidas a partir de septiembre. No se sabe qué es. Dicen que para perfeccionar la economía, pero es muy preocupante, primero porque te dicen, bueno, ahí viene el lobo, pero bueno, ¿y dónde está y qué tipo tiene? No, dicen que lo van a aplicar 30 medidas en septiembre, y realmente en esta situación que además estamos narrando de lo que pueda sobrevenir aquí con las repercusiones de Venezuela, y en fin, toda la situación caótica que hay de económica, pero además como el cubano no tiene posibilidades de buscarse otras fuentes de empleo, otras fuentes de sustento, y el gobierno está realmente da una impresión de que está desesperado, pero está acabando con la población cubana.
Vamos a una última nota y vamos así cerrando la tertulia.
Estás escuchando las noticias como son.
Se está reportando que son 3.800 y no 2.700 los médicos que el régimen cubano exportará a México. Zoé Robledo, que es el director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, aseguró que serán 3.800 los médicos exportados por Cuba, que se sumarían en los próximos meses a los 1.200 que ya trabajan en el país, para así completar 5.000. El hecho trasciende por una semana después que el propio Robledo anunciara la contratación de 2.700 médicos cubanos, unos 1.100 menos de los reportados el lunes por el diario La Jornada. El funcionario dijo que la falta del 30% de los profesionales necesarios en las zonas rurales será cubierta con los médicos cubanos que ya están llegando como parte del convenio con la isla. Esto parece que no se detiene, Miriam. Y de acuerdo a lo que dicen muchos analistas, el intercambio estaría relacionado con el envío de petróleo a La Habana.
Sí, claro, es un apoyo que empezó López Obrador, y que bueno, su seguidora ahora, la nueva, la presidenta ya electa, pues lo va a seguir, porque tienen una estrecha, digamos, amistad y colaboración con el gobierno cubano. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, esto es un apoyo muy importante económico aquí a las autoridades, porque sabemos que aquí no hay dinero para nada, y entonces los colaboradores lo que están es aportando, digamos, sustentando económicamente en lo que se puede extraer, porque ellos le pagan un mínimo y lo demás lo utiliza el gobierno en lo que estima conveniente. O sea, sí, pudiera ser que con eso se supla el petróleo, pero también puede dar digamos, un aire a otros sectores económicos del país, a inversiones, a traer otros alimentos, medicamentos, desarrollo. Pero hay que estar muy al tanto, porque todavía hay duda si van a seguir utilizando este dinero, y las remesas también, pero este dinero que pueda traer la colaboración con otros países en la construcción de hoteles, en el sector turístico, que además de seguir construyéndose, tiene que ser abastecido. Y bueno, estamos viendo que hasta Melilla va a crear su propia empresa, o ya la creó, de importación a Cuba, porque no hay suministros aquí de nada. Ya antes no había muy poco, ahora es peor. Y Gaesa tiene atrapada la economía cubana y todo aquí en Cuba. ¿Y esto qué significa? Que no sabemos cómo será el sustento de los cubanos en el futuro, y esto de los suministros y la colaboración médica, que realmente es un apoyo tremendo para los cubanos que estamos aquí.
Señaló Robledo que ahora mismo existen alrededor de 600 médicos cubanos en consultorios, y otros 600 están en 282 hospitales generales rurales. Están en zonas donde los galenos mexicanos, según él, no quieren ir. Ponemos así punto final a la tertulia. Gracias, Miriam Leiva, como siempre. Gracias a ustedes también.